Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la sesión correspondiente al mes de septiembre del Seminario Permanente de Género y Salud. Les damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan aquí en el auditorio y también a quienes nos siguen por internet, como es el INDRE, la Dirección General de Epidemiología y el CENCIA. Y bueno, esperamos que en el Instituto Nacional de Perinatología también nos estén viendo y en el POLI también. Bueno, a todos y a todas y además quienes nos siguen de manera abierta, pues les damos la más cordial bienvenida. Y pues hoy tenemos este tema que es poco. Lo abordamos con poca frecuencia debido a que pues no es muy frecuente que, o sea, escasean los ponentes y las ponentes que abordan el tema de las masculinidades y sobre todo aborden también el tema de la salud. Sin embargo, pues hoy el día tenemos la suerte de contar con la presencia del doctor Moisés Cruz Galloso, quien maneja de manera excelente el tema, y pues brevemente una semblanza curricular del doctor Cruz Galloso. Él tiene las licenciaturas en Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública e Historia. También tiene la especialidad en Género y Derecho, la maestría y el doctorado en Derecho, todas ellas cursadas en la UNAM. Y ha obtenido en todos sus títulos y grados mención honorífica. Y tiene un postdoctorado en la Universidad de Nebraska, en Lincoln, Estados Unidos de América. Ha obtenido diversos premios en concursos y distinciones académicas, como la Medalla de Plata a Gabino Barreda al Mérito Universitario, otorgado por la UNAM, así como diversas becas de estudio por parte del CONACYT, UNAM, Fundación Telmex, Fundación UNAM y otras. Y también de la UNESCO y la Agencia de Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional, USAID. Es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la Universidad Anáhuac del Sur, de la Universidad Iberoamericana y el Instituto de Posgrado en Derecho. Ha ocupado diversos cargos en los sectores privado y público. Asimismo, ha publicado diversos artículos académicos en revistas y periódicos y es coordinador y coautor de los libros Teoría General del Estado, Teoría Política y Derechos Humanos, publicados por LUR Editores. Pues bueno, damos inicio, le pedimos una disculpa por el retraso, tuvimos algunos problemas técnicos, pero bueno, ya estamos iniciando y le cedemos la palabra al doctor Galloso.
Sí, desde aquí. Bueno, pues muchas gracias, doctora Luz María Moreno. Es la segunda vez que estoy aquí en la Facultad de Medicina y bueno, es un placer siempre estar aquí en las instalaciones de la universidad, en este caso de la Facultad de Medicina, y pues ver alumnos de la Facultad de Derecho que también nos acompañan por aquí, de la Facultad de Medicina. Y a la doctora Luz María Moreno, que es la coordinadora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Y bueno, la idea aquí es un poco sensibilizar en primer lugar, ¿no? Abordaremos temas como lo que es el género, qué es el sexo, qué es la perspectiva de género como una herramienta metodológica para que nos las pongamos todos y todas, porque generalmente a veces el tema del género a veces es sinónimo como de mujeres. Y realmente no, es una cuestión que también nos atañe a los hombres y que desafortunadamente, bueno, casi no se aborda la cuestión de las masculinidades en los cursos de género y creo que es importante empezar como a reflexionar en torno porque esto nos afecta a todos y a todas en cierta forma. Entonces, toda la información que nosotros tengamos relacionadas con las mujeres también es información que no sirve para los hombres y viceversa. Entonces, una dicotomía que ahí se tiene y que realmente teníamos que estar viéndolas desde que nacemos hasta que morimos, porque es como una trampa la cuestión del género, en cierta forma, como esos mandatos socioculturales que en cierta forma determinadas grupos, sociales, en el caso de las masculinidades, una cuestión que se llama la cuestión del patriarcado, que de cierta forma ya tiene toda una institución histórica, económica, social y jurídica, pues va envolviendo esta cuestión de una masculinidad o, ma una, mascul o mas una masculinidad hegemónica, y a partir de ahí tendríamos que estar viendo cómo, cuáles serían esas diferentes como masculinidades que prácticamente nos hacen ser hombres en cierta forma. Entonces no es lo mismo ser macho que hombre, entonces como categorías analíticas que tendríamos que estar como poniendo sobre la mesa para poder entender esta cuestión. Entonces empezaremos pues prácticamente abordando una serie como de conceptos fundamentales, así como sus definiciones, para que poco a poco empecemos a ir como abordando cómo va afectando la cuestión en la salud de los hombres por estos mandatos que prácticamente son impuestos por una masculinidad hegemónica, como podría ser hombres blancos, heterosexuales, católicos o protestantes, clase medieros, etcétera, etcétera, ¿no? Y que en cierta forma, pues todo esto va implicando que los medios de comunicación, el Estado, la Iglesia, como aquellos aparatos ideológicos del Estado, como bien planteaba Michel Foucault en estas cuestiones, cómo van socializando esta cuestión del género para los hombres y para las mujeres a partir de la moda, de la cultura, de la música, de la ropa que nosotros nos ponemos, pero que muchas veces no cuestionamos estas cuestiones, sino que ya son como impuestas y las vemos ya como algo natural, pero ya no cuestionamos. Entonces, la idea un poco de esto es de que ojalá se cumpla el propósito de este curso, la cuestión de que salgamos con unos anteojos como es la perspectiva de género, para que a partir de ahí empecemos como a cuestionar muchas cosas, ¿no? Porque a veces se nos ha vendido, que está esta cuestión que vamos a verla a lo largo de la exposición, los roles y estereotipos de género, ¿no? Entonces, esta cuestión muchas veces ya son como tradiciones, ¿no? Entonces, tendríamos que estar hablando como de una pues nueva narrativa en nuestras vidas, en cierta forma. Entonces, cuando nos ponemos estas herramientas teórico-metodológicas, ya no nos las quitamos, en cierta forma. Y los invito a que sigan pues asistiendo a este tipo de mesas de trabajo que hace la doctora y que nos van a abrir como nuevas oportunidades para liberarnos en cierta forma como seres humanos y podamos tener una vida plena de salud y sin ataduras ni prejuicios ni nada de eso, ¿no? Entonces la idea es un poquito esta cuestión, sensibilizarlos. Traigo también dos pequeños videos que tienen una duración de 10 minutos, porque ahí un poco ahí se va como reflejando esta cuestión, a partir de Un sueño imposible, que fue producido por la ONU, y el otro que es La vida de Juan, ¿no? Que es como desde que nace un niño hasta que prácticamente llega a una vida adulta, pero cómo esta idea de los roles y estereotipos de género, cuando alguien se quiere salir de lo normalmente establecido, luego entonces viene en esta cuestión de premios y como castigos y de reforzamientos, ¿no? Entonces esta cuestión, tú no puedes llorar, no te doblegues, tienes que ser proveedor, etcétera, etcétera. Y así para las mujeres, ¿no? Que tienen que ser tiernas, dulces, pero ya sabemos que no hay una forma de ser hombres ni ser mujeres. En ese sentido, sí tendríamos como que estar cuestionando toda esta serie de cuestiones, ¿no? Y que el género pues está inmerso pues prácticamente en todas las áreas, en todos los aspectos de nuestra vida, desde que nacemos hasta que prácticamente morimos, ¿no? Entonces también me gustaría después tener un diálogo con ustedes y que bueno, entre todos podamos también como ir participando. ¿Les parece bien? Entonces bueno, esta sería como la dinámica en cierta forma. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a ver entonces, ver esta cuestión de los enfoques de masculinidades. Aquí tendríamos que ciertos estudios o aportes de las mujeres y los estudios de género, pues deben de estar presentes en todas las investigaciones que nosotros hagamos. Entonces, esto implica reflexionar sobre una problemática que tiene que ver con la actitud que tienen ciertos hombres, el papel social y la personificación del poder de ciertos hombres en diferentes espacios, incluso desde la casa hasta las grandes instituciones como podría ser el Estado, ¿no? En cierta forma. Entonces, esta cuestión es una condición de los estudios de las mujeres para hablar también de la otredad, que en este caso sería la cuestión de los hombres, ¿no? No hablo en plural porque no es una cuestión en abstracto de ser solamente mujer o ser hombre, sino que hay varias formas de ser mujeres y varias formas de ser hombres, porque no es lo mismo ser indígena, por ejemplo, analfabeta, tener otra capacidad diferente y ser pobre, en cierta forma, frente a quien tiene otras características diferentes. Entonces, estamos viendo que hay diferentes formas de ser hombres y que también los hombres, en el caso de México, no es lo mismo haber nacido en Chihuahua, en Guanajuato o en Veracruz o Chiapas, en cierta forma. Entonces, depende mucho esta cuestión del contexto en el cual nos estemos como desarrollando todos y todas, ¿no? En este caso de los hombres. Entonces, bueno, ahí tendríamos esta cuestión. Entonces, el estudio de las masculinidades principalmente tiene como objetivo principal, pues, detectar cuál es ese conflicto que enfrentan ciertos hombres ante los cambios de esta identidad masculina. Piensen un poco que esta cuestión de también esa masculinidad que en cierta forma donde el hombre era proveedor, donde era heterosexual, donde tendría que tener ciertos estudios, ha venido sufriendo cambios a lo largo de la historia. Prácticamente aquí nosotros podríamos poner biológicamente a una serie de personajes de Canadá, por ejemplo un canadiense, un escandinavo, un chino, y los desnudamos y bueno, todos parten que tienen en este sentido la cuestión de órganos sexuales, un pene, testículos, etcétera. Pero ya cuando nos metemos a la cuestión del género, es una cuestión ya sociocultural, donde ya empiezan las diferencias en cierta forma, ¿no? También. Entonces, esto va implicando que se hable de masculinidades y que esto va a implicar que se hable de una diversidad en los hombres. Y eso está determinado por la cuestión de una clase social. La clase social, pues, determina muchísimo también la forma de serlo, la etnia, la raza, el nivel educativo que uno tenga, cuál es la orientación o preferencia sexual en cierta forma también, ¿no? Cuál es el estado civil que tiene la persona, cuál es su nacionalidad, cuál es su región de procedencia, cuál es la afiliación, su religión, su ocupación y su tipo de trabajo. Entonces, todo esto va inmerso para que tengamos que hablar de las diferentes masculinidades y diferentes hombres, diferentes formas de ser hombres. Entonces, bueno, ahí está esta cuestión. Entonces, tendríamos en primer lugar que referirnos a esta cuestión, que sería esta institución que se llama lo que es el patriarcado. Entonces, el patriarcado es esa forma de organización sociopolítica, económica, religiosa y social, con base a una idea de una autoridad y un liderazgo del hombre, en la que predominan los varones sobre las mujeres. Entonces, estas ideas de estos mandatos, pues no es nada nuevo, tiene más de 4.000 años que se viene dando. No así siempre existió, porque en el comunismo primitivo, prácticamente, que ya lo ha abordado diferentes estudios en diferentes áreas de la historia, ha marcado que en el comunismo primitivo prácticamente había una cuestión de una… había respeto hacia las mujeres. Había una cuestión porque estaba relacionada con la madre tierra y con la cuestión de la fertilidad. Posteriormente, cuando viene esta cuestión de la población del planeta y la cuestión que aborda muy bien Federico Engels en una obra que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y del Estado, prácticamente iba marcando toda esta serie de diferencias cuando se viene dando esta creación de la propiedad privada. Y entonces la propiedad privada empieza, ya la cuestión de los bienes comunes, empieza a ciertos hombres a apropiarse de ciertos bienes y entre ellos de las mujeres como mercancía. Y de tal forma que esto va imperando que haya un cierto liderazgo de ciertos hombres también, porque no todos los hombres, de ciertos hombres, y que en cierta forma venga la subordinación de la mujer. Y que esto nos va a afectar en todos los sentidos, porque ahora vemos los feminicidios, la violencia de género, en muchos, en el noviazgo, en los trabajos, lo que es acoso laboral incluso también, ¿no? En fin, varias de estas cosas que van implicando esta cuestión de superioridad, pero que realmente es una trampa. Sabemos que esto es una trampa, pero que hasta incluso hasta en textos religiosos como la Biblia van marcando esta cuestión de la subordinación de la mujer frente al hombre, ¿no? Pero dentro de la historia de los derechos de las mujeres, en cierta forma, esto no siempre ha sido así. Ha habido avances, pero también ciertos retrocesos, en cierta forma, ¿no? Entonces, ahí está esta idea de lo que es el patriarcado que nos marca Nuria Varela. También Dolores Regiu nos dice, en cierta forma, que el patriarcado surge de esa toma del poder histórico por parte de ciertos hombres que se van a apropiar de la sexualidad y la reproducción de las mujeres y de su producto, de las y los hijos, creando al mismo tiempo un orden simbólico a través de ciertos mitos y religión que lo va a perpetuar como la única estructura posible. Entonces esto va implicando que en cierta forma se vea y que incluso en la cuestión de, en la parte del derecho, por ejemplo, se vea a la mujer como menor o que en ciertos periodos de la historia le pida trabajo al padre o al hermano mayor para que en cierta forma pueda trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? O incluso para heredar la propiedad de la tierra o ciertos bienes. Entonces también la cuestión de la sexualidad, saber que yo soy el padre de esos hijos y que por lo tanto también tener el control de la sexualidad de ciertas mujeres para que en cierta forma yo pueda heredar el nombre y también la cuestión del patrimonio a través de la herencia. Entonces no se lo voy a heredar a cualquiera. Entonces esto implica toda una serie de controles en todos los sentidos, ¿no? Y que lo vamos a ir viendo, ¿no? Cómo va afectando a la cuestión, incluso que la doctora maneja muy bien estos temas, la cuestión de que incluso ciertos hombres no permitan que algunas mujeres o sus hijas, en cierta forma, o sus esposas, sus parejas, no acudan al médico, porque cómo la va a ver otro hombre, en cierta forma, a mi esposo, a mi hija, ¿no? Entonces esto va implicando que haya todo un control en todos los sentidos. Entonces, un control simbólico, un control físico, en cierta forma, y que ciertos hombres, en cierta forma, también tengan ciertos como privilegios en relación. Y lo vemos en la vida cotidiana, como de repente yo lo veía, por ejemplo, no me voy a ir muy lejos, me voy a ir a cuando estaba más joven, mi mamá me daba ciertos privilegios. Tú sí puedes llegar tarde, pero tus hermanas a las 11 de la noche ya tienen que estar aquí, ¿no? Entonces esto implicaba una serie de estas ideas patriarcales que en cierta forma ya están así como muy imperadas, en cierta forma en el inconsciente, porque había que entender que, bueno, ustedes lo saben muy bien, el hombre y el ser humano, en este caso, hombres y mujeres, somos seres biopsicosociales y hay ciertos mensajes que ya están ahí como en el inconsciente que no nos damos cuenta en cierta forma y que ya vamos viendo esta cuestión, ¿no? Bien, entonces el patriarcado les decía que tiene ya una larga historia, más de 4.000 años en cierta forma, como un sistema sociojurídico, sociocultural, en el cual se considera esta cuestión de tener el poder y de mandar sobre las mujeres, tanto en la familia, el trabajo, como en la sociedad en general, y esto ha implicado que también esta institución va a entrar en cierto periodo, en crisis, por la cuestión de la globalización y toda esta serie como de circunstancias que han permitido que también, y del reconocimiento de ciertas mujeres en la cuestión de sus derechos sexuales, reproductivos, el derecho al trabajo, el derecho al divorciarse, a formar una familia, a no tener incluso una familia, pues va implicando también que en cierta forma también entre en crisis estas cuestiones de las masculinidades como hegemónicas, ¿no? Entonces esto va a implicar que también lo podamos como cuestionar en cierta forma y por eso de que también ciertas mujeres ya también se tienen que incorporar al campo de trabajo porque también ya no alcanza también a veces para cubrir las necesidades básicas y eso va implicando que también vengan en relación divorcios en cierta forma que ya no estén como sujetas ciertas mujeres a los varones en cierta forma, pero eso también ha creado crisis en la cuestión, se han aumentado muchísimo los suicidios en la Ciudad de México y yo creo que en todo el país, en relación a esta crisis de esa masculinidad hegemónica, porque te decían que tú tenías que ser el proveedor. Y toda esta cuestión de presiones, en cierta forma, entre otros aspectos, va implicando que esto entre en crisis y que, bueno, tenga todo un efecto social en la salud pública también, ¿no? Entonces, tendríamos que el patriarcado tendría las siguientes características, se considera que los varones son superiores a las mujeres por muchas cuestiones, desde incluso textos bíblicos, ¿no? Ahí tendríamos desde la Biblia hasta otra serie de situaciones. Se considera el varón dueño de la tierra y de los bienes que antes les pertenecían a toda la tribu y también dice que resulta de vital importancia conocer quién era el padre biológico para la herencia de los bienes a los hijos y llevar el apellido. Entonces, esto implicaba el control también de la sexualidad y que en cierta forma cuando ciertos hombres iban a la guerra, pues dejaban estos cinturones de castidad en cierta forma y también ciertas mujeres estaban como al cuidado también de ciertos hombres que eran castrados y eran los famosos eunucos. Entonces, esta cuestión de cuidarlas mientras ellos iban a la guerra y está con la idea de que heredaran los bienes de los hijos y llevar el apellido, ¿no? Ya sabemos que ahora con las pruebas de paternidad, en cierta forma, pues ha dado un avance y bueno, esto ha permitido también que ciertos hombres sepan quiénes son sus hijos, en cierta forma, o ciertas mujeres también, ¿no? Entonces esto les decía que se da una serie de procesos socioculturales y ese proceso de socialización del género se da a través de esta cuestión de los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Desde la educación, la iglesia, la familia, la moda, la música, la cultura, etcétera. Entonces, bueno, esta cuestión va haciendo también que nos hayan vendido la idea de que el hombre necesariamente tendría que ser violento. Ya sabemos que la cuestión de la violencia es algo que se aprende, no es una cuestión genética. De acuerdo a la declaración de Sevilla, donde la universidad a través de diferentes instituciones de México también han ratificado esta declaración de Sevilla, donde han permitido que no se nace violento, sino que son los aspectos socioculturales que van implicando que un hombre o una mujer pudieran ser violentos, pero no es la naturaleza. Entonces tendríamos que estar como cuestionando esta cuestión de que ese hombre tiene que ser violento, tiene que ser agresivo. No, es una cuestión sociocultural, pero también puede haber que haya mujeres también violentas, ¿no? En cierta forma, pero es una, insisto, una cuestión sociocultural que se aprende y así como aprendemos, también hay que aprender a desaprender cosas. Entonces, esto es como importante. Entonces, en ese sentido de los roles y estereotipos de género, pues van marcando esta cuestión de que en cierta forma la mujer tiene que ser sumisa, incondicional, sensible, tolerante, comprensiva, sacrificada, muy buena madre, y se le asigna al varón el papel antagónico, es decir, tiene que ser agresivo, fuerte, viril, competitivo, potente, exitoso, agresivo, frío, es decir, un macho, que ya sabemos que esto no es sinónimo de ser hombres, en cierta forma. Entonces, esta cuestión, les decía que son trampas que tiene el género y que vienen reforzados a partir de la publicidad incluso. Así como que de repente, así lo que veamos las novelas, por ejemplo, el fútbol, en cierta forma, donde todo esto viene reforzado, las canciones que nosotros pongan atención, incluso en la letra de ciertas canciones que venimos oyendo, desde La Quitamaridos, desde Este Hombre No Se Toca, que tiene que ver con esta cuestión de las ideas del patriarcado. Yo me acuerdo que en la época de los Timbiriches, cuando era muy joven, hace mucho tiempo, esta cuestión, soy un desastre sin ti, ¿no? Y cuando tú te vas de casa, y entonces toda esta serie que las vamos incluso cantando, pero no nos damos cuenta y no somos conscientes de esta cuestión de esos mensajes que ahí se tiene, ¿no? O esta cuestión de Paquita la del barrio, ¿no? Pata de dos ratas, toda esta cuestión, que también es terrible esta cuestión, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Pero les decía que son trampas. Entonces, la cuestión de los roles tiene que ver con estas prescripciones, que son ciertas normas y expectativas que son establecidas socialmente y que para los hombres nos indican estas circunstancias, entre otras más, solamente por mencionar algunas, fuertes protegen y proveen. Ya sabemos que hay hombres que no necesariamente son fuertes, ¿no? Y hay mujeres que sí son fuertes, en cierta forma, pero que en cierta forma están como estos mandatos y que ciertos hombres tienen que tomar, no sé, ciertos productos para la masa muscular, por ejemplo, para tenerlas, ¿no? Y tiene ciertos efectos médicos. Y bueno, para las mujeres débiles, sumisas, que tienen que procrear y tienen que cuidar. Y entonces esta idea de que también una mujer se realiza siendo madre también es una trampa. Hay muchas mujeres que han decidido no ser madres y no por eso son malas mujeres. O ciertos hombres que deciden no tener hijos y que prácticamente también. Pero esta cuestión de premios y castigos y de reforzamientos que vienen todos los días nos van diciendo que si tú no eres mujer, a través de tener hijos, entonces ya no eres como tal. Y antes era incluso hasta una causal para divorcio dentro de un tribunal. Entonces imagínense toda esta serie de circunstancias o estas trampas del género que determinaban también de que tú tendrías que darme un varón. O sea, ya sabemos, ustedes estudiantes de medicina lo saben muy bien, de que el hombre pues tiene XY en la cuestión de los genes, ¿verdad? La mujer tiene XX. Y entonces estas ideas tramposas de la tradición y de ciertos mitos pues estaban como recogidas en la religión y en los textos jurídicos y seguramente también en el discurso médico y psicológico. Hay un autor que se llama Michel Foucault, que se llama Vigilar y Castigar, y bueno, se los recomiendo de repente por ahí que lo lean, porque ahí viene toda esta cuestión de la vigilancia, la medicación, de lo que se sale de lo normal. Piensen también que un poco quien no tenía una preferencia de orientación sexual, pues era determinado también como un pervertido, se le privaba de sus derechos, tenía que ser bajo cuidado, bajo tratamiento, que ustedes lo saben muy bien, y que estuvo reforzado por ciertas instituciones en el discurso médico, legal y psicológico para esas como patologías que se les llamaba o disfunciones de lo normal y que estuvieron ahí como castigados, ¿no? Y vemos que ciertos hombres que tenían esta orientación y preferencia sexual prácticamente fueron castigados en muchos sentidos. No importaba que fueran médicos, no importaba que fueran abogados, que fueran brillantes, trabajadores, eso no importaba, pero era un castigo esta cuestión de tener otra preferencia y orientación sexual diferente a la heterosexual. Entonces, esta cuestión que afortunadamente con el avance de la ciencia del derecho, de la ciencia jurídica, de la medicina, de otras disciplinas científicas, pues han creado y desmitificado toda esta serie de estas cuestiones de mitos, en cierta forma, ¿no? Bien, y que también ciertas mujeres, pues también se salgan de estos patrones y que puedan incluso también asumir otra serie de roles, como ingenieras, médicas, arquitectas, trabajar en la industria de los albañiles, en cierta forma, y eso ha permitido, pero insisto, esta cuestión de los roles están muy reforzadas en cierta forma, y sobre todo piensen que no es lo mismo ser hombres o mujeres de la ciudad o del campo, ahí es otra como historia en cierta forma. Entonces, sí tendríamos que estar hablando como de hablar de otra como narrativa en cierta forma. Entonces, la cuestión de los estereotipos de género también tiene que ver con esta cuestión de creencias, expectativas y atribuciones, que tiene que ver con el cómo es y cómo se comporta cada sexo, hombre o mujer. Y esto trae una serie de simplificaciones prejuiciosas. Ya decía Albert Einstein, ¿no?, que es más fácil dividir un átomo o deshacer un átomo que deshacer la cuestión de los prejuicios, porque ya los prejuicios están a la orden del día. Entonces, los prejuicios tampoco uno nace con ellos, los va uno reforzando a través del medio social en el cual uno se va como desarrollando. Entonces, esta cuestión, por eso les decía que la cuestión de la perspectiva de género nos va ayudando a ser mejores hombres y mejores mujeres en relación al cuestionar estos mandatos sociales que ahí están muy bien reforzados en cierta forma. Entonces, en relación a esta cuestión, ahí tendríamos. También, si tienen alguna duda, les parece bien, pueden levantar la mano y podemos estar como platicando, ¿les parece bien? Si alguien quiere aportar algo, con mucho gusto, sin mayor problema. Entonces, bueno, aquí tendríamos esta cuestión. Fíjense cómo esta idea de lo que es lo masculino, generalmente aquí yo consulté el Diccionario Académico de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Masculino dice dotado de órganos para fecundar. O sea, imagínense ya desde ahí, ya estamos cayendo como en cierta trampa, ¿no? Del latín masculinus y luego masculinidad, la condición del carácter de sexo masculino, el mayorazgo y fundaciones era una preferencia a favor de los varones. Sucesión privilegiada del varón en las dinastías. Entonces, fíjense cómo a partir de ahí esta cuestión del patriarcado va imperando a todas las instituciones, llámese economía, medicina, psicología, ciencia política, etcétera, etcétera, ¿no? Y que luego entonces, pues ya desde entrada, ya desde lo gramatical, pues ya estamos ahí. Entonces, esta construcción de las masculinidades, en cierta forma, hay muchas interpretaciones. Hay diversas interpretaciones, como Robert Connell, que prácticamente él nos habla de que las masculinidades se definen como ese conjunto de atributos y valores, comportamientos y conductas que son características de ser hombre u hombres en una determinada sociedad. Entonces, ser hombre varía dependiendo del contexto. Entonces, aquí tendríamos diferentes matices, como podría ser en qué época, y así podemos hablar de diferentes como generaciones, ¿no? Entonces, esta cuestión de las masculinidades que se estuvieron dando en determinadas épocas, no se piensen un poco ustedes cómo era o fue educado probablemente su abuelo, en caso de que lo hayan tenido, o sus padres y sus hermanos. Y entonces aquí esta cuestión de las épocas, es decir, las generaciones, cómo van venido cambiando en cierta forma. Y entonces ahí sería esta cuestión, pues muchos dirían, yo no quiero ser como mi papá, ni tampoco me gustaría ser como mi abuelo. ¿Sí me explico? Entonces en ese sentido pueden incluso convivir en un mismo espacio tres generaciones y pueden ser y comportarse de diferente forma, en cierta forma. Vamos bien, unos más liberales, otros más conservadores, pero son diferentes formas de ser hombres en cierta forma, ¿no? Así como también diferentes formas de ser mujeres. Entonces está también determinado por la cultura y los símbolos, en cierta forma, por las corrientes ideológicas en la cual uno se adhiera. La cuestión también del nivel educativo también va marcando, porque también no importa, nosotros podemos tener una maestría, un doctorado, una especialidad, y no por eso vamos a ser más democráticos o más democráticas en relación a las relaciones de género, porque puedo seguir con esta idea de la cuestión de ser un hombre machista, o ser también incluso una mujer machista en cierta forma. Entonces, esta idea de la cuestión de que hay ciertas mujeres que son feministas, el feminismo es un movimiento sociocultural que viene desde el siglo XVIII, no viene desde los años 60, como muchas veces se ha oído, sino que esta liberación de ciertas mujeres de estar presente, porque también lo que no se nombra no existe, en cierta forma. Y entonces esta cuestión de la lucha de las mujeres por sus derechos y de la lucha por también del movimiento LGTBI, entonces va marcando que ciertos grupos que han sido invisibilizados por las normas jurídicas, por el discurso médico, por el discurso social y psicológico, haya hecho que prácticamente ahorita estén floreciendo muchísimos aspectos y que en cierta forma la cuestión del feminismo, movimiento ético, político, social, que libera a los hombres y a las mujeres de estos roles y estereotipos de género. Entonces esta cuestión, la parte a veces como perversa, porque a veces yo he visto que de repente dicen a alguien, soy feminista, y así como que es muy incómodo para muchas instituciones y demás, que a veces se mal confunde porque es una parte como perversa que se conoce como el mujerismo o el hembrismo. Vamos bien, así como hay el machismo en la cuestión de ciertos varones que manejan esta corriente de que los hombres son mejores y que había que estar subordinando, también hay un movimiento que de entrada esto ya no sería feminismo, ya sería la cuestión de lo que sería el hembrismo, de que las mujeres son mejores que los hombres. Y es como la parte perversa de lo que vendría siendo el feminismo y los estudios de género. Y la cuestión de el mujerismo son solamente asuntos de mujeres sin que se considere la cuestión de los hombres. Entonces esta idea de que el género tiene que abarcar toda esta serie de herramientas teórico-metodológicas que nos puede ir ayudando, y para la medicina la perspectiva de género, por supuesto que es una herramienta que les va a ayudar a quitar esta cuestión de prejuicios y ciertos mitos que existen muy arraigados por todos, ¿no? Y también la cuestión de los matices de la pertenencia a ciertos grupos, y esto que va a implicar determinadas subjetividades. Entonces, por eso hablo en plural, la cuestión de que habría que hablar de las masculinidades, porque no hay solamente una forma de ser hombres, tampoco hay una sola forma de ser mujeres, en cierta forma. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no?, en esta imagen que yo les muestro, aquí nosotros tendríamos, así aprendimos a ser hombres. Entonces, desde estas imágenes, que la tomé de un manual que se utiliza para la capacitación en América Central, entonces estamos viendo que hay diferentes formas. Entonces aquí se ven reflejadas en esta imagen la cuestión, la generación, el nivel socioeducativo, la corriente ideológica, la orientación y preferencia sexual, y estamos viendo que esto va marcando esta forma de ser hombres en cierta forma, ¿no? Entonces ahí vemos diferente, ¿no? Desde el campesino, desde el obrero, desde el profesor, desde el profesionista, desde el albañil, desde un chofer, desde un deportista. Entonces son diferentes como formas, nada más que diferentes formas de apreciar. Entonces esta cuestión, porque también esta cuestión de qué cosmovisión sería una pregunta que tendríamos que hacernos, qué cosmovisión tengo de mí mismo y de la sociedad en relación para relacionarme con los demás. Y esto va marcando que haya ciertos mitos y ciertas leyendas que nos vienen ya dando a partir desde la familia, desde las generaciones, y que cuando alguien se sale de lo normal, prácticamente es como la oveja negra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es esta cuestión de ir como cuestionando esta sociedad patriarcal que nos va prácticamente afectando a todos y a todas, ¿no? Que está ahí como muy presente, ¿no? Que ya se ha avanzado, pero falta todavía mucho por hacer, ¿no? Connell, por ejemplo, nos habla que también en relación ese proceso de relación entre estructuras sociales con las prácticas y experiencias a lo largo de la vida de hombres tiene tres esferas donde nos va afectando y que se van reconociendo: en la cuestión productiva, las masculinidades, la designación, por ejemplo, de tareas por género y la división sexual del trabajo. Entonces, yo me acuerdo que muchas veces también ciertos aspectos en la cuestión productiva, a ciertos hombres les daba mucha pena ser enfermeros, porque decían, es que la mujer está destinada a la cuestión de los cuidados de los otros. Y entonces aquellos que decidían estudiar enfermería, yo me acuerdo que desde la preparatoria, pues mejor vete a medicina, porque ahí como que de entrada son como para mujeres, ¿no? O cuando alguien decidía estudiar pedagogía, si era uno varón, no, es que esas son para carreras para mujeres, tú no puedes estar ahí, vete mejor a derecho, vete a medicina, vete a arquitectura, ingeniería. Y entonces se dan cuenta cómo esta cuestión también va como muy marcada en relación a la cuestión productiva, y en esta forma también ciertos hombres que también deciden a lo mejor ser estilistas. Oye, ¿no serás raro? ¿No? ¿No serás homosexual? No, soy heterosexual, tengo una familia y me gusta cortar el cabello. O de repente aquellas mujeres que decidían también incorporarse, manejar un taxi, por ejemplo. ¿Sí me explico? O esta cuestión de incluso subirse al transporte universitario, pues es muy raro ver a ciertas mujeres que manejen este famoso transporte Puma. Entonces, aquellas mujeres que se han atrevido, pues son criticadas, ¿no? O quienes estudian seguramente medicina, en cierta forma también en su momento, pues también fueron muy criticadas en su época, incluso estudiando medicina. Me acuerdo la primera abogada cuando llevó esta cuestión de delitos sexuales y reproductivos, como que de repente usted no puede oír ciertos términos, lo maneja en la historia de la Facultad de Derecho, porque ciertos asuntos usted como mujer no está apta para oírlos. Entonces, bueno, seguramente aquí las primeras mujeres que decidieron estudiar medicina se enfrentaron con algo seguramente parecido. Entonces, por eso les digo que esté en ese sentido. También en la cuestión del poder, que habla con él, nos dice que el poder, la cuestión de la subordinación de mujeres y dominación de ciertos hombres, ¿no? Entonces, esta cuestión también, hasta que llegue tu papá, incluso lo vemos desde esta microfísica del poder, que va marcando esta cuestión desde que, espera que te dé permiso tu papá, si no, yo no te puedo dar permiso, ¿no? Claro, esto va cambiando, afortunadamente, pero esto va implicando que haya cierta dominación de los hombres. A veces se pensaba que incluso solamente el poder se ejercía en instituciones públicas, ¿no? También desde la relación desde un docente con los alumnos, ahí vemos relaciones de poder. Desde un padre con los hijos, las hijas, ahí estamos viendo relaciones también de poder. Entonces, en cierta forma, había que como cuestionar esta cuestión. También esta cuestión de la catarsis, la cuestión de las emociones, pues también nos va como afectando, porque también hablaban de que ciertos hombres no tienes que mostrar tus emociones. Tienes que ser, siempre el hombre tiene que estar listo y puesto, prácticamente hablando en términos sexuales, para todo. Entonces, esta cuestión de que también ciertos hombres traen el libido a la orden del día, y la verdad es una trampa. Es una trampa porque también son estos mandatos, porque también muchos hombres también van determinando su sexualidad a partir de un miembro, y si es si estás mejor dotado, mucho mejor, que ya sabemos que esto también es un mito. ¿Y cuántos productos y cuántas cosas hay en la mercadotecnia para que ciertos hombres sufran en relación a que la sexualidad y el placer sexual está en la cuestión de tener un órgano, un pene más dotado, en cierta forma, ¿no? Esta cuestión de tener una bubis, tener ciertas glúteos muy desarrollados, pero acuérdense que pues, todo esto tiene ciertas consecuencias en la salud, tanto de hombres como de ciertas mujeres, en cierta forma, ¿no? Entonces se habría que como cuestionar esta cuestión de los mandatos del género en cierta forma, y que también pues tampoco nosotros los hombres estamos, tenemos siempre esta cuestión del deseo sexual, ay, que eres hombre, es tu naturaleza, tienes que ser infiel, ay, déjalo, es hombre, no uses protección. Entre más relaciones sexuales y protección tengas, y ya sabemos que estas son las trampas de esta cuestión de los roles y estereotipos de género, y que en cierta forma, en ciertas sociedades, aquellos hombres que son eminentemente, o ciertas familias que son eminentemente católicas, no utilices preservativos porque es antinatural. Que vengan todos los hijos, aunque no tengas para mantenerlos ni educarlos, ¿verdad? Pero que vengan en toda esta cuestión. Entonces hay un rechazo al utilizar esta cuestión de la cuestión de estos vínculos emocionales y ese deseo sexual. ¿Qué me estás engañando? ¿Por qué me estás pidiendo el preservativo? Yo lo veo mucho con la cuestión de los migrantes mexicanos que se van a Estados Unidos a trabajar y de entrada los altos índices de prácticamente de mujeres enfermadas por VIH-Sida y ciertas enfermedades ha ido en incremento porque prácticamente yo no sé ese hombre qué hizo allá o cuántas parejas tenga o cuántas familias tenga. Pero cuando vienen a visitar a sus familias o si tiene otras prácticas sin protección, en un momento dado, ¿cómo yo voy a hacer una prueba de VIH-Sida? ¿No? ¿Cómo yo voy a utilizar preservativos en aras de masculinidad? ¿Y cómo yo le voy a exigir a mi pareja que prácticamente tenga una protección en aras de esta cuestión de esta masculinidad y este patriarcado? ¿Sí me explico? Y muchas veces se ven la mujer a veces subordinada. Y a veces viene esta cuestión de la violencia de género y la violencia sexual a partir de una serie de violaciones. Porque ustedes pensarían, afortunadamente, por eso les digo que ha habido muchos avances, pero también ciertos retrocesos en la cuestión, donde ya está tipificado también la cuestión de la violación entre cónyuges. Porque antes existía esta cuestión, este mandato social, ah, bueno, te casaste, por lo tanto, pues tienes el deber conyugal. Y a la hora que yo quisiera y como fuera. Y afortunadamente estos avances legislativos que se ha venido dando, pero también ha habido muchas resistencias, se ha tipificado para que también no haya violaciones prácticamente entre cónyuges. Unos dirían, bueno, pero pues se casaron y está para eso, ¿no? No, ya esta cuestión de las nuevas, la perspectiva de género va marcando que en cierta forma también tiene que haber un consenso, incluso hasta para embarazarse también. Porque también si alguien quiere practicarse un aborto, en cierta forma, piensen que también esta idea de que también la cuestión de la concepción tiene que ser un mutuo acuerdo. Y entonces, en cierta forma, incluso ciertos asuntos de aborto o que no le permitan a ciertas mujeres abortar, han llegado incluso hasta los tribunales y los jueces, en cierta forma, que ya tienen esta herramienta de la perspectiva de género, han determinado que prácticamente tendría que ser consensuado. Y yo creo que varios incluso llegamos sin ser planeados, llegamos por el deseo, en cierta forma, ¿no? Hay ciertas familias que sí planean su familia, cuándo va a llegar, a qué hora va a llegar, etcétera, y se ponen de acuerdo, pero ¿cuántos llegamos seguramente sin ser planeados, ¿no? A lo mejor, o sin ser deseados, ¿no? Por estas circunstancias. Entonces, son estas ideas que tendríamos que estar como cuestionando, en cierta forma, ¿no? Entonces, aunado a estos elementos fundamentales que acabo de relacionar, agréguenle esta cuestión de clase, raza, género, religión, generación, nacionalidad, región, franja etaria y generacional que va también determinando la cuestión de las masculinidades. Entonces, bueno, esto es más de lo mismo en otra presentación. Entonces, bueno, no la saltamos, ¿les parece? De todos modos, les voy a dejar la presentación para que la tengan a través de la doctora Luz María. Entonces, tendríamos que estar hablando de una masculinidad hegemónica. Entonces, como hegemonía, es la cuestión de cómo ciertos grupos particulares de hombres que preferente tendrían que ser blancos, heterosexuales, con una posición económica determinada, con una educación universitaria de preferencia, etcétera, va a encargar ciertas posiciones, encarnan ciertas posiciones de poder y de bienestar, y que esto también va a legitimar y reproducir determinadas relaciones sociales que generan esa dominación. Incluso hay hasta cremas para que te blanquees si eres morenito o morenita, ¿no? Entonces, fíjense cómo toda esta cuestión, porque yo quiero ser una mujer delgada, y todo esto va implicando que también esta cuestión de los roles y estereotipos y todos los mensajes de la mercadotecnia va marcando que se afecte la salud de los hombres y de las mujeres, ¿no? En relación a, si me vean, Michael Jackson, en cierta forma, afroamericano, y que se blanqueó la piel en cierta forma, ¿no? O aquellas mujeres que se tiñen el pelo de rubio y que no son rubias, ¿no? Naturales, ¿no? Sí me explico, pero son cosas que a lo mejor estéticamente te puedes, que no está de más, pero a veces está como muy en esta cuestión del inconsciente, está o también ciertos medicamentos para adelgazar, en aras de hasta fajas de Ninel Conde y bueno, toda esta serie de mercadotecnia que va afectando la salud de los hombres y de las mujeres, ¿no? Y de ciertos hombres también para que tomen ciertos, ¿cómo se llaman estos medicamentos anabólicos para masa muscular? Piensen, pero que también va a tener ciertos efectos, ¿no? En cierta forma, o aquellos hombres que también quieren tener cierta posición económica en aras de ser hombres que pueden incluso hasta tener 4, 5 o 6 trabajos y en aras de no dormir y en aras de tener ciertos bienes que probablemente a lo mejor ni siquiera los disfrute. Y que pueda a lo mejor tener la casa en las lomas, que pueda tener un carro supermodelo, ropa de marca, pero ¿en aras de qué? En aras de este costo de ser un hombre o una mujer exitosa. Entonces piensen un poco en ese sentido, ¿no? A nosotros nos venden mucho en la Facultad de Derecho de que si no traes un carro de marca, no eres un abogado exitoso, de que si no compras la bebida más cara. Y estos mandatos sociales que te vienen dando, aunque después la tarjeta de crédito no tengas para pagar, ¿verdad? Y te anden demandando para pagar toda esta serie de bienes económicos y materiales, va determinando que también haya ciertas depresiones en ciertos hombres. Por ejemplo, en el Poder Judicial se dan mucha cuestión de infartos de ciertos jueces porque no comen bien, porque comen comida chatarra, porque en cierta forma no les da tiempo, porque no ven a sus hijos, a sus hijas, porque yo no tengo oportunidad de perder dinero en hacer dinero. Y seguramente también tengo amigos médicos que también tienen como muy marcado esta cuestión de tener 3 o hasta 4 o 5 trabajos, en cierta forma, ¿no? En aras de tener pues una comodidad socioeconómica. Que a veces ni siquiera disfrutamos de estos bienes, ¿no? En cierta forma. Entonces, esto va creando una serie de dominación de acuerdo con Connell, ¿no? Que nos va como marcando. Hay varios elementos para poder persuadir de esta hegemonía masculina que les digo que ya entró en crisis y que también se utiliza, si no es por medio de la persuasión, también se puede hacer el uso de la violencia, incluso hasta física, en cierta forma. Por eso, en este país, por ejemplo, se han incrementado mucho la cuestión de los feminicidios. Aunque México ha ratificado muchos tratados internacionales, estamos viendo que hay mucha violencia en contra de muchas mujeres, pero también ciertos hombres sufren también violencia, pero es muy difícil detectar a aquellos hombres que son violentados por en aras de esta cuestión del machismo, que dicen, ¿cómo voy a denunciar a esta mujer violenta que me está violentando? Porque no necesariamente tiene que ser una violencia física, créanme, puede ser una violencia patrimonial, una violencia económica, una violencia de género, puede ser una violencia sexual incluso, pero no ciertos hombres, ¿cómo voy a ir con un ministerio público a levantar una denuncia en contra de esta mujer golpeadora? ¿Sí me explico? Porque les decía, ¿no? No, no es que solamente los hombres sean violentos, sino que también hay mujeres que son violentas en diferentes formas, ¿no? Pero no es lo mismo darle un golpe a un hombre con cierta masa muscular a una mujer que me dé un golpe. Si me explico, ahí hay ciertas como diferencias, pero se puede aplicar la violencia de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, también eso va implicando que también el Estado penalice y promueva manifestaciones específicas de cierta masculinidad. Por ejemplo, va a criminalizar la homosexualidad, por ejemplo. O bien promueva ventajas para quienes viven bajo el orden heterosexual en cierta forma, ¿no? Entonces, esto va marcando estos como mandatos que tendríamos que estar como cuestionando. Y esto implica también para aquellas mujeres que no siguen la cuestión de la heterosexualidad y que puede ser a lo mejor ser bisexuales o ser lesbianas en cierta forma. Entonces sí vamos viendo cómo se vienen reforzando, que ahorita vamos a ver un pequeño así videito donde se vienen como reforzando esta cuestión de estos roles y estereotipos de género, en cierta forma, pero que nos afecta en la salud de todos y de todas. Entonces, esta cuestión del aprendizaje sociocultural y cultural tiene que estar bajo control de todas las emociones. Cuando te dicen, tienes que ser un hombre que no exprese sus emociones, pero que eso tarde o temprano se nos va a presentar esta cuestión de un nudo en la garganta. Cuando tienes una pérdida de, por ejemplo, una muerte de un hijo, de tu mamá, de tu papá, de un ser querido, y te dicen, ¿y cómo te sientes? Bien, pero ¿cómo te vas a sentir bien si prácticamente acabas de tener una pérdida en un momento dado? Puede ser del trabajo, puede ser a lo mejor de una amputación de un pie, de la salud incluso. Entonces, esta cuestión de que también en aras de no demostrar las emociones, pues también va teniendo ciertos efectos y que esta cuestión se manifieste a partir de que, porque al final de cuentas las emociones son como una bomba, si no se manifiestan, si no las sacamos a flor, es como esta válvula, esta bomba como de tiempo, esta válvula, que esa olla express que tarde o temprano, pues va a explotar. Y entonces ciertos hombres a veces manifiestan también sus frustraciones golpeando a su pareja o también golpeando a los menores en cierta forma, y también las mujeres en cierta forma, ¿no? Que son violentadas, a veces violentan también a los ancianos o también a los más débiles, porque no te vas a poner con alguien que más o menos te parezcas en la cuestión de fuerza, porque a lo mejor te pone en tu lugar, ¿no? En cierta forma, ¿no? Pero se ha dado también que ciertos hombres también incluso saquen armas de fuego. Piensen un poco los tipos de, ¿a qué llegan los hombres en un momento dado cuando los van a consultar? En esta cuestión, muchas gracias, doctor. En esta cuestión de lesiones, riñas, vamos a ver algunas estadísticas, la cuestión de accidentes de carro, la cuestión de armas pulsocortantes y otra serie como de elementos en aras de demostrar de que yo soy más fuerte, en cierta forma, ¿no? Entonces aquí viene esta cuestión de que hay cierta masculinidad hegemónica que se da un estereotipo y siempre va unida a estas cualidades para ser supuestamente hombre, ¿no? Entonces esta cuestión de que el hombre va perdiendo cierto estereotipo, y ahí tendríamos que hablar de esta crisis de esta masculinidad hegemónica que en cierta forma, pero que ciertos incluso jóvenes en aras de no cumplir con este mandato de esta masculinidad hegemónica han venido queriendo suicidarse. Y tendríamos que hablar a aquellos hombres que se suicidan y que dices, bueno, eres valiente ante la muerte y cobarde ante la vida, ¿no? Ahí tendríamos como esta serie como de circunstancias que por deudas económicas, en aras de mandar, pues todos los días vemos personas que son que se quitan su propia vida por esta cuestión de estas presiones. Entonces, bueno, también se viene dando esta cuestión, también esta idea de rechazar cualquier sospecha de ser femenino resulta ser mucho más evidente entre ciertas culturas menos desarrolladas, industrialmente hablando, se encuentra presente, pero yo diría que también incluso en la cuestión de las ciudades. A mí me alarman las estadísticas, así como hay homofobia, la cuestión de la transfobia, para los asesinatos y homicidios de aquellos hombres que son intersexuales, transexuales, hablando también de hombres y mujeres, intersexuales y transgénero, que en cierta forma los han venido asesinando y que muchas veces los operadores, por ejemplo, en el ámbito jurídico, por ejemplo, va uno a hacer la denuncia y dicen, pues es que les hicieron un favor a la sociedad para eliminar a estas personas que se salen de esta cuestión de estos estándares de normalización en cierta forma. Entonces hay muchos temas como pendientes en la agenda que sí tendríamos que estar como cuestionando en cierta forma, o los castigos corporales en cierta forma que se vienen dando, ¿no? Entonces el rechazo a lo femenino se expresa en muchas formas, ¿no? Desde pareces mariquita, pareces mujer, y estas cuestiones la verdad sí habría que cuestionarlas en cierta forma, ¿no? Aquí tendríamos entonces un modelo tradicional masculino, por ejemplo, tendríamos elementos, entre otros más, solo por mencionar, la restricción de las emociones, la obsesión por los logros y los éxitos en términos materiales, se debe de ser fuerte, violento y agresivo. Pues si nada más le dio una cachetadita, ¿no? Por ejemplo, piensen un poco en las relaciones de noviazgo, que están como incrementándose en muchos sentidos, ¿no? O tener relaciones sexuales en cierta forma, ¿no? También hay mujeres, créanme que también las he visto aquí en la universidad violentando a sus parejas o sus novios, y que también nos marcan que en cierta forma tendríamos que ser atrevidos en todos los sentidos. Por ejemplo, en la cuestión de riesgos de trabajo, en la industria, por ejemplo, de los albañiles, de la construcción, en la industria de la construcción, ciertos albañiles no se ponen, o trabajadores de la industria, de la construcción, no se ponen los cascos de protección, porque les quieren demostrar a los demás que ellos son más fuertes y más atrevidos. O esta cuestión de tomarse una selfie, estas fotos, ¿cuántos han perdido la vida en aras de demostrar a los demás que son atrevidos o atrevidas? Porque también ha habido mujeres, ¿no? Y se han como incrementado estos índices, ¿no? Ahora, entonces, la cuestión del machismo, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ha marcado que es esa actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres, de acuerdo a este diccionario. Y también, de acuerdo a esta definición, solamente tendríamos que considerar que los hombres pueden ser considerados machistas, pero vimos que no necesariamente, porque puede haber una mujer que sea machista. ¿Sí? O sea, es decir, que esté reforzando estos patrones. Y yo lo veía, por ejemplo, no les digo otros ejemplos, porque yo lo veía desde mi familia. Afortunadamente, después tuve la oportunidad de salirme de este discurso. Y mi mamá, cuando yo llegaba de la universidad, cuando estaba estudiando, sírvele a tu hermano porque viene muy cansado. No, tú no levantes tu plato, ahorita tus hermanas o mi propia mamá lo levantaba. Tú no tiendas tu cama, porque esas son cosas de mujeres. Tú no laves tu ropa. Claro, después yo me salí de esta cuestión por la propia necesidad y me empecé a ser más consciente de estas cosas, pero tengo un hermano que no es capaz de cocinar, pura comida chatarra, puede dejar toda la ropa ahí teniéndola hasta que llegue alguien y se la lave. ¿Sí me explicó toda esta cuestión de repente? Que a veces puede ser que a lo mejor tengan los recursos y te puedan lavar la ropa, pero ¿y si no tienen los recursos? Ahí tendríamos como que cuestionarnos, ¿no? Y ser como multifuncionales, o cuando aprendes a irte solo, a vivir solo, porque a veces, muchas veces, muchos hombres, también ciertas mujeres, a veces no se quieren salir de sus hogares porque encuentran muchos privilegios en relación a que ya encuentran la comida hecha, de que ya encuentran la ropa limpia, de que no se tienen que preocupar por la despensa y que a lo mejor son muy buenos proveedores porque dicen, pues ahí te dejo el gasto. Pero de ahí a hacer filas para el súper, para ir a pagar los recibos, para llevar la ropa a la tintorería, te das cuenta que hay doble o triple jornada laboral y solamente hablando en términos de la limpieza como del hogar. Y cuando uno se vuelve, digamos, se independiza en cierta forma, es cuando te empiezas a dar cuenta que prácticamente si no tienes los recursos, pues tienes que pagar para que te hagan este tipo de labores en cierta forma. Entonces, a veces les digo que se convierte esta cuestión de que no perder esta cuestión. Entonces, también implica que también el machismo de que seas violento y que discrimines a la mujer, incluso también a los homosexuales y todo lo que tenga que ver con lo femenino, en cierta forma. Entonces, esto va creando también esta cuestión, les decía, de que critiquen a los metrosexuales, los hombres que se arreglan, que van a las estéticas, en cierta forma, ¿no? Entonces aquí tendríamos esta cuestión de que el machismo tendría estas características, por mencionar algunas, esta cuestión de que tienes que ser proveedor en un primer lugar, de que tienes que ser viril, que tienes que ser opresor, agresivo, narcisista, intransigente, arrogante, mujeriego, tener dos o tres casas, la casa chica, la casa, la capillita, ¿no? En cierta forma le llaman. Mujeriego, la agresión sexual, beber, fumar, poseer una sexualidad incontrolable y no importa estas cuestiones. Todos los costos que implican en la salud, en el bolsillo y en todos los sentidos, ¿no? Entonces, y esto implica que hablemos de hombres problemáticos en muchos sentidos, en cierta forma. También tendríamos que estar hablando de la cuestión de los micromachismos. Y eso está relacionado incluso desde estos mecanismos muy sutiles de dominación, como podría ser incluso en un restaurante donde siéntate aquí, ¿no? Le estás jalando la silla, quieres ser caballeroso en cierta forma, pero no le preguntaste si a lo mejor querías estar del otro lado, ¿no? ¿Sí me explico? Son como estos aspectos que muchas veces, a veces por caballerosidad, pero a veces son estos estudios que han determinado que son estas cuestiones muy sutiles de dominación hacia las mujeres, o incluso cuando te dicen, oye, ya vamos a ir a comer, ah, perfecto, pero ¿qué crees? Ya hice una reservación en un restaurante. Oye, pero ¿no me preguntaste si yo quería comer esta comida? O si yo quería ir a lo mejor se me antojaban unas quesadillas y ya me llevaste a otro tipo de restaurante. ¿Sí me explico esta cuestión desde esta cuestión, o qué crees, vamos a ir al cine y ya hasta compré los boletos y la función es a tal hora y ya no te dan como mucha opción? ¿Sí me explico estas como cosas que de entrada no nos damos cuenta y que ahí están como muy como permeadas, ¿no? Esta cuestión de estos micromachismos, ¿no? Entonces esta cuestión también bien implicada, ¿no? Que comer, que vestir, hasta otras más importantes, incluso hasta esta cuestión de, pues sí te doy oportunidad de que trabajes, pero que sea un trabajo de medio tiempo o que no ganes más que yo. Entonces se dan muchos como aspectos, ¿no? En la vida cotidiana. También es esta cuestión de los neomachismos, que tiene que ver con estos cambios, y por ejemplo se habla del light, que tiene que ver con esta cuestión de que permite trabajar a la mujer, quien preferentemente debe de ganar menos, y hay cierta como negociación, en cierta forma, ¿no? Trabaja menos, pero que te dé tiempo de ir a recoger a los hijos o a las hijas, y también irlas a recoger, ¿no? En fin, está el leninista, que también tiene ese discurso igualitario, de avanzada, y que habla de esta cuestión de la maternidad como un obstáculo, pero la paternidad no, en cierta forma, ¿no? Ahí tendríamos, o el doblante amoroso, que son estas categorías que marca Jablonski, pretende ser igualitario y lo logra a través del desarrollo de la empatía con los hijos o las hijas, y favorece ese desarrollo biopsicosocial e intelectual de los niños con distintas habilidades y la cuestión de la autoestima. Y tendríamos esta cuestión también del sexismo, otra categoría, que es esta discriminación de personas de un sexo por considerarlo inferior al otro. Entonces ahí tendríamos esta parte, hay tipos de sexismos contra las mujeres, contra los hombres, contra los intersexuales, los transexuales y también por supuesto en el lenguaje. Ahí tendríamos, ¿no? En el deporte, en la escuela, en los juguetes, en las normas jurídicas, etcétera, etcétera, que incluso ha habido hasta sentencias, incluso hasta sexistas por parte de ciertos jueces. Caso concreto, por ejemplo, cuando alguien pide la guardia y custodia y la patria potestad de los hijos o de las hijas, y hay ciertos jueces que son machistas y dicen, es que hay una esencia de la mujer y las mujeres son muy buenas cuidadoras para los hijos, y el hombre como es proveedor y entonces en cierta edad se quedan con la mamá, y puede ser que a lo mejor esa mujer no necesariamente tenga que ser muy buena cuidadora, porque a lo mejor no se le dio. Y puede hacer que ese varón pueda ser mejor cuidador y mejor cocinador incluso que ella. ¿Sí me explico esta cuestión de que no hay una naturaleza de ser hombre y ser mujer en cierta forma, sino que son procesos de socialización que nos van marcando la forma de ser hombres y de ser mujeres? Pero no hay una como naturaleza en cierta forma. Yo me apoyo mucho en el discurso constructivista, no naturalista, ni de la falacia naturalista en relación a esta cuestión. Y esta cuestión tiene que ver con la cuestión de hombres misóginos, que significa el rechazo a ciertas mujeres, incluso hasta en ciertas posiciones de dirección, donde prácticamente marcan el odio a ciertas mujeres, donde también a veces también hay esos techos de cristal, que en ciertas posiciones, en ciertas dependencias gubernamentales y de empresas, no permiten que sean gerentes o directoras en un momento dado, por esta idea y esta construcción de que están estos hombres misóginos y también machistas, que no permiten que tengan cierta posición, o que también no sean, por ejemplo, servidoras públicas o presidentas municipales. Y aquellas mujeres que, por ejemplo, deciden ser, por ejemplo, diputadas o que quieran ser presidentas municipales y demás, en el estado de Oaxaca las asesinan. por los usos y costumbres que hay dentro de los pueblos indígenas en aras de estas construcciones socioculturales de la cuestión del machismo. Entonces piensen que la agresión está ahí como presente, ¿no? Y también puede haber esto, lo contrario de las mujeres, la misandría, que significa el odio hacia los hombres, en cierta forma, ¿no? Pero hay más discriminación. Entonces, bueno, esta cuestión de el sexismo también es desde la ropa interior, aunque tenga efectos en la salud, también implica en los juguetes, en la cuestión de que los niños tienen que jugar con pelotas, carros, videojuegos, y que las niñas tienen que jugar con muñequitas, a los trastecitos y también hacer labores domésticas. Yo diría que incluso si un niño se le permite jugar con juguetes, carritos, y trastecitos y allá las muñecas, si así lo decide en su vida adulta y quiere ser padre, pues también puede ser un buen padre y los vamos entrenando desde jovencitos en cierta forma, y eso no va a cambiar la cuestión de ni su orientación ni su preferencia sexual. Y al contrario, el día que vivas solo y que tengas que lavar tus trastes, y el día que tengas que cuidar a tu hijo y cambiarle el pañal, y el día que tengas que prepararle el biberón, luego entonces, pues yo diría que también tendríamos que estarlos capacitando en cierta forma, y también a las mujeres, a lo mejor para que jueguen con carritos, porque si a lo mejor quieren ser arquitectas y quieren clavar o cambiar un foco y demás, pues no se esperen a que llegue una tarea que entre comillas es de hombres en cierta forma, o cambiar el gas, ¿no?, en un momento dado. Entonces esta cuestión de las masculinidades tiene que ver con una masculinidad asignada, unas masculinidades asignadas que son estas que ya no nos cuestionamos, que son esas resistencias al contacto afectivo y físico por temor y rechazo y porque me llamen homosexual o afeminado. Y esta cuestión tiene que ver también de que no me llamen mandilón y prefiero que me llamen gandalla o que me llamen macho a que me llamen en cierta forma mandilón. Y esta cuestión de las otras masculinidades alternas que posibilitan esta posibilidad de ver cómo nos relacionamos con los otros y con las otras. También la relación no debe de ser necesariamente violenta, ni tampoco implica tener necesariamente una atracción sexual. ¿Vamos bien? Porque piensen también que esta cuestión de los acosadores sexuales también está a la orden del día, en todos los aspectos, en las clínicas, en el transporte, en las fábricas y demás. Se respeta el derecho a definir la preferencia sexual también, en cierta forma. Si alguien decide ser bisexual, bueno, adelante. Si alguien quiere ser homosexual, no por eso vas a dejar de ser hombre, en cierta forma. También se asume que los hombres tienen derecho a experimentar los mismos sentimientos que las mujeres, es decir, llorar, ser débil, por supuesto, también. Y la amistad entre los hombres, que nos apoyemos con otros compañeros, también es como fundamental. Porque a veces esta cuestión, no, yo tengo que ser autónomo, tengo que ser fuerte, tengo que ser como el roble, en cierta forma, también es evaluada positivamente. Y luego yo oigo ciertas críticas, ya te vino a ver tu novia, cuando tienes tus mejores amigos, y entonces ya vienes como estas críticas de estos hombres machistas, donde dicen, ya llegó la novia de fulanito de tal, y estas cosas tendríamos que estarlas como cuestionando, porque estamos hablando de esta sociedad patriarcal y machista que nos afecta a todos y a todas en cierta forma. Entonces la cuestión tiene que ver con esta. ¿Les parece bien? Les quiero pasar de los que les platiqué, viene muy resumido en esta cuestión de este video, que es a blanco y negro, pero que nos va a decir muchas cosas y vamos como a entender, y por ahí podemos entrar como en una dinámica para que a ver qué les parece. Este video lo pueden encontrar en YouTube, prácticamente, para que posiblemente veamos cuáles son estos efectos de esta masculinidad hegemónica y de este machismo en la cuestión de la salud. ¿Les parece bien? ¿Alguna duda que tengan por aquí hasta ahorita? ¿Vamos bien todos, todas? ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a pasarles el video.
Adelante. Bueno, yo sí personalmente pienso que también tiene mucho peso como el contexto social en el que vivimos. De hecho, tengo una duda, si me la podían responder. Sé que esto ha cambiado como a lo largo del tiempo, pero tengo entendido que muchas personas, o si no es que la mayoría, específicamente en el campo de la medicina, ¿Tienen pensado, por así decirlo, o es la forma en la que nos han educado, que los hombres son mucho mejores cirujanos o que están hechos específicamente para el campo de la cirugía dentro de la medicina y las mujeres no? Entonces, bueno, o sea, yo no estoy de acuerdo, pero por esa forma de pensar, a mí me han llegado a hacer pensar que puedo, por ejemplo, personalmente no ser lo suficientemente buena como un hombre si quisiera llegar a ser cirujana. Entonces, pues, no sé, era un tema que me llamó la atención, que quería preguntar, y pues también me gustaría saber qué piensan o por qué es eso, si es por, pues también por cosas del pasado, que esta carrera era básicamente solamente para hombres, y que es que el otro día leí un artículo de una doctora cirujana de España que independientemente de que ella trabajara igual o tuviera que esforzarse más que sus compañeros hombres, pues no tenía el mismo prestigio y no ganaba lo mismo que ellos. O sea, tenía que esforzarse demasiado para estar como que la consideraran al nivel de sus compañeros.
Sí, ahí hay que tener mucho cuidado porque nos han creído, nos han vendido la idea de que ciertas actividades son para ciertos hombres y ciertas actividades para ciertas mujeres. Yo parto de que tiene que ser la destreza, la destreza y la habilidad que cada uno tenga, porque hay ciertas actividades, por ejemplo, donde dicen tejer canastas, por ejemplo, va a depender del contexto en donde se desarrolle, porque, por ejemplo, en África los hombres son muy buenos tejedores de canastas. Y es una habilidad que ahí se les ha fomentado y demás. Pero, por ejemplo, en países como México es una actividad mixta, donde tanto hombres como mujeres son muy buenos para tejer canastas. Entonces, tiene que ver mucho con la cuestión de la construcción, lo que nos han metido en la cabeza, porque muchas veces si te lo crees, estos mitos y estas leyendas que cada uno se va como creando ahí en el inconsciente, esta cuestión de esta programación, si te dicen tú eres muy bueno, tú eres muy buena en algo, puede ser que a lo mejor tengan razón, pero a veces no siempre tienen la razón. Entonces yo siento que tiene que ver mucho con las habilidades y destrezas, ¿no? Porque en un momento dado, si las vamos fomentando, si tenemos ese talento y lo vamos prácticamente practicando, tenemos todas las herramientas y los medios, yo creo que todos y todas tendríamos las propias posibilidades y capacidades de ser muy buenos en lo que nos guste hacer. Entonces, no necesariamente no hay que creerse estas cosas porque a veces uno se va autolimitando. Tú no puedes, tú te creas tu propia barrera, pero también hay que ser realistas de que aunque tengas ciertas habilidades y destrezas y seas muy bueno y buena en ciertas cosas, en la cuestión del género se llama esta cuestión que se llama pisos pegajosos o techos de cristal. Y muchas veces por esta construcción del género y esta cuestión machista y del patriarcado, hay ciertas mujeres que ya no les permiten, en cierta forma, ir más hacia allá, ir más hacia ciertos puestos, ¿no? Es ese techo que no se ve, pero que tiene una limitante que ya no te permite avanzar hacia arriba, como ser muy buena política, por ejemplo, ser muy buena presidenta de la República, pero como hay esta serie como de prejuicios, de que tú no puedes, de que eres mujer o eres hombre, luego entonces no puedes hacer esta cuestión, ¿no? O sea, de repente te han medido, tú eres muy buena cuidadora, entonces pues cuida a niños, ¿no? No necesariamente, o sea, hay hombres que pueden ser muy buenos cuidadores, en cierta forma. Entonces yo siento que tiene que crearse todas las condiciones y sí tener como cuidado quién lo está diciendo, porque a veces estas ideologías que ya tenemos bien arraigadas en el inconsciente nos van permitiendo de que te la creas y a veces no siempre lo que crees es lo que sucede en la realidad, ¿no? Entonces hay que tener como mucho cuidado para esas cosas. Y si es buenísima, cultiva esta cuestión y seguramente que falta mucho por hacer, por supuesto. Pero hay que tener estas herramientas y ponerse estos anteojos de la perspectiva de género para que nos liberemos de estas como ataduras que ahí tenemos, ¿no?
Gracias.
Sí, Dana.
Sí, bueno, también es importante…
Adelante.
Bueno, pues yo nada más quería como complementar eso que dijo, porque creo que el mejor ejemplo que vimos fue el video, porque para mí creo que el ser o no ser como la sociedad está en nosotros, porque como vimos en el video, o sea, puede que en su familia haya pasado que se pelearon sus papás y el niño pues no quería ser así con su esposa, ¿no? O sea, se dio cuenta de cómo estaban siendo las cosas y no quería repetir lo mismo que vio en su familia, ¿no? Entonces, Creo que también tenemos una gran influencia a nuestro alrededor, ya que en este caso, pues al niño lo estaban influenciando mucho sus compañeros, ¿no? O sea, de que le fuera infiel a su novia o que, no sé, no trabaje o cosas así. Estamos demasiado influenciados también en la sociedad y creo que muy pocas son las personas que realmente se dan cuenta que las cosas no tienen que ser así, sino creo que poco a poco hemos podido avanzar a tal grado de que antes las cosas eran más divididas entre machismo y feminismo y ahora ya, pues, ya hay una rama más en medio de esas dos, en la cual es tal vez muy pocos o muchas personas ya están en ella. Entonces creo que si pensamos y somos conscientes, poco a poco, así como nos influencian a hacer cosas malas o a ser machistas o feministas, podemos influenciarlos a creer y hacerlos pensar un poco en la manera en que pueden ser tratadas las personas o en las cosas en que unas u otras personas pueden hacer.
Claro, sí, porque no estamos diseñados para seguir con lo mismo, ¿no? Entonces, esta idea de esta visión del mundo y también de mí mismo o de mí misma que pueda tener, pues está rodeada de estas creencias y mitos que en cierta forma se vienen dando, y estas creencias y mitos son sociales y también son familiares en cierta forma. Entonces, esta también tenemos que crear rupturas, y al momento en que creamos rupturas, también tenemos una cuestión de epistemología que va a crear también esta cuestión de un duelo también y de una seguridad seguramente, porque a lo mejor te lo pueden estar como recriminando, pero en cierta forma no, tendrías que crear una como nueva narrativa a partir de liberarte de estas como cadenas que seguramente vienen impuestas por el medio en el cual nos estamos como desarrollando, ¿no? O sea, el rosa no es para las mujeres, ni el azul es para los hombres. Tendríamos como que quitarnos estos vendajes que tenemos ahí y verlo de diferentes como matices, ¿no? Que también el azul puede ser también de mujeres y el rosa también de hombres y el morado y el verde. Entonces, la cuestión de la perspectiva de género es esta mirada, estos anteojos que tendríamos que estar viendo ya no el mundo que estos anteojos rosas o azules, sino verlo como un arco iris que tiene varios matices y que en cierta forma implicaría ser más tolerantes y ver que la diversidad humana es muy amplia, tanto en hombres como en mujeres, y que todos tendrían las mismas capacidades, las mismas destrezas, y que habría que estar trabajando para crear la igualdad y no la discriminación, porque en esos temas pues hay mucha discriminación en muchos aspectos. Y qué mejor que empezar, pues también desde la infancia, en cierta forma, ¿no? Desde el género, que ya lo habíamos visto, ¿no? Porque está el niño, luego adolescente y en la vida adulta, ¿no? Entonces, ¿cómo de repente esta cuestión de estarnos como cuestionando y no ver las cosas de forma como natural, sino que son procesos que se aprenden? Pero así como aprendemos, también hay que aprender a desaprender, en cierta forma, ¿no? Y yo creo que la educación nos va a ir ayudando a ser más conscientes de lo que somos y tener más clara nuestra visión y misión a lo que venimos, ¿no? Y liberarnos de estas como cadenas, ¿no? Para ser mejores personas en todos los ámbitos.
Y pues realmente hacer las cosas porque, pues, por ejemplo, puede haber personas que digan, no, sí, igualdad para siempre y que no sé qué. Pero pues se les presenta un caso y no lo hacen. Entonces,
hay que ser coherentes con lo que decimos y hacemos, ¿no? Porque también la mejor teoría es la práctica. Y entonces a lo mejor podemos ser muy democráticos en el trabajo y a lo mejor en nuestras casas podemos estar explotando a nuestra mamá o a nuestro papá en cierta forma, ¿no? Entonces yo creo que esta cuestión de la práctica y la teoría sí la tendríamos que reflexionar en torno a nuestra vida cotidiana, cómo nos desarrollamos, cómo nos relacionamos y que tendríamos que ser coherentes con lo que hacemos y decimos en todos los espacios, no solamente llevar como una doble moral, ¿no? Sino que practicarla prácticamente en el espacio público-privado y en todos los ámbitos que se nos presenten, ¿no? Para que seamos como coherentes con lo que hacemos. Pero insisto, hay que incorporar como estas herramientas en todos como nuestros aspectos, ¿no? En cierta forma. Exacto.
Sería todo, gracias.
Sí, muchas gracias. Ahora, fíjense cómo, doctora, no sé si quiera usted agregar algo.
Sí, bueno, sí, me inquieta un poco. Creo que tenemos que un poquito aquí tomar en consideración que la ciencia también es patriarcal y que también tenemos que romper con el mito de la neutralidad de la ciencia, porque finalmente a través de la ciencia también se ha tratado de probar que la inferioridad de las mujeres, o sea, el sexismo, se ha tratado de probar y ha habido históricamente varias hipótesis que se han caído con el tiempo, ¿sí? Como por ejemplo la menor inteligencia de las mujeres. Pero también otra de las cosas es esta visión biologista de todo, explicarlo a través de la biología, el esencialismo biológico, donde justo se trata de decir que los hombres son naturalmente agresivos por la testosterona. Creo que primero, en el caso de las trisomías, ¿qué tan frecuente es esta trisomía? Si nosotros hiciéramos un estudio a nivel poblacional, ¿qué proporción de la población tendría esta trisomía, verdad? Entonces, creo que se trata de fundamentar esta pseudoagresividad de los hombres a través de ejemplos que realmente muy pequeña proporción de la población presenta. Entonces, sí, creo que también están las hormonas ahí y todo, pero y tienen cierta función, pero yo creo que no, que la agresividad, porque somos seres sociales, la agresividad se moldea socialmente. Y si realmente fuera biológico, todos los hombres serían agresivos, todos. Así como todos tienen pene y testículos, todos serían agresivos absolutamente. Pero no lo son porque se enseña, la violencia se aprende, se enseña, ¿sí? Y entonces, por eso tenemos que hay sociedades donde los hombres son muy violentos y hay sociedades donde los hombres no son tan violentos, porque les vamos educando, vamos estimulando o vamos inhibiendo esas conductas violentas. Entonces, sí hay que tener cuidado en ese sentido, porque si no, entonces, justo lo que decía el doctor, o sea, esta agresividad o este ser arriesgado a los hombres a partir de las hormonas, hace imposible entonces que los hombres cambien y los está poniendo en riesgo de morir por accidentes y violencias, que son las primeras causas de muerte en las estadísticas nacionales en la edad de entre 15 y 45 años. Entonces, hay que tener cuidado en este sentido, ¿no? Y que también las habilidades que adquirimos, pues, estimulan, se van estimulando, como vimos en el video, prácticamente desde que naces, ¿no? Entonces, creo que sí hay que tener cuidado, así me interesaba mucho hablar sobre esto.
Sí, y piensen, por ejemplo, en este cuadro que les pongo, la violencia puede ser contra las mujeres, o sea, es decir, de los hombres contra otras mujeres, contra otros hombres y también contra sí mismos, en el sentido en que también me puedo autoviolentar, en el sentido de que probablemente no me guste hacer esto, pero lo tengo que hacer con tal de que me acepten en el grupo. No me gusta tomar, pero lo tengo que hacer en aras de que no me llamen que soy mujer, soy afeminado. ¿Y qué pasó? Pues si todos tomamos, ¿no? Y ahí lo veíamos como en ese video, donde prácticamente a veces como para olvidarte y una forma de también no ser consciente de tus actos, ¿no? Entonces piensen un poco esta cuestión de que no solamente somos violentos contra las mujeres, con otros hombres, pero también contra nosotros mismos, a partir del cuerpo, a partir de ciertas decisiones que probablemente no nos gusten, pero que estamos como violentando, ¿no? A lo mejor este mandato de tener un pene más dotado y buscas una cirugía, o que tengas que tener siempre erecciones a partir de una pastillita azul, ¿no? Y tener masa muscular a partir de ciertos medicamentos, o demostrarle a los demás, y te vas violentando en cierta forma. Entonces la violencia puede ser física, puede ser psicológica, puede ser social, puede ser patrimonial, puede ser económica, puede ser de muchas índoles, ¿no? En cierta forma.
Sí, bueno, ya nada más tenemos, ya estamos sobre el tiempo, de hecho ya rebasamos, pero tenemos una última participación de la doctora Nash, y con eso cerramos ya la sesión, porque ya rebasamos, sí.
Hay otro elemento que quisiera retomar de lo que plantearon. Les agradezco que estén aquí a los compañeros del Grupo 1110 y seguiremos platicando mucho al respecto, pero sí quiero retomar un punto importante que tiene que ver con conceptos que no ahorita todavía no tienen por qué dominar, por qué manejar, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de machismo, sí hablamos de toda una construcción que se basa en el odio hacia las mujeres, eso es el machismo. Un poco y a lo que consideramos femenino. Cuando hablamos de feminismo no estamos hablando de lo mismo. Hay feminismos sí medio que odian la masculinidad, ¿no? Pero cuando hablamos de feminismo hablamos de una situación distinta que vamos a manejar más adelante, pero que tiene que ver con la construcción y el reconocimiento de la propia mujer, de las propias mujeres. No tiene que ver con el odio hacia la masculinidad. ¿Sí? Aunque pueda haber algunas expresiones de feminismo que tengan esta característica. Lo vamos a tratar más a fondo más adelante, pues, pero lo que quiero plantear es que el reconocimiento del ser mujer no pasa por probar que no eres hombre, como sí pasa en la construcción de la masculinidad. ¿Yo cómo pruebo que soy masculino cuando no soy mujer? Cuando yo pruebo que no soy mujer. La construcción de la masculinidad es una construcción en negativo. Y por eso es tan violenta, porque tengo que probar que no soy mujer, tengo que probar que no soy inferior, que no soy negro, que no soy, ¿sí? Que soy ese modelo hegemónico que planteaban en la presentación, en donde soy poderoso, dominante, no mujer, ¿no? Y entonces a todo lo que representa esto que no soy, lo tengo que violentar y tengo que rechazarlo. Y esto es una demostración permanente, por eso es una construcción tan violenta. A diferencia de la construcción femenina. Y regresando a la cuestión de las hormonas, lo mismo sería en negativo. Nosotras tenemos la capacidad de ser agresivas, aunque no tengamos, aunque seamos XX, pues, ¿no? No necesitamos ser XXY para ser agresivas, ¿sí? Entonces, sí hay un discurso pseudocientífico que justifica o trata de justificar la violencia masculina, y tenemos que tener cuidado con lo que leemos, y aquí aprenderán a leer la literatura con ojos críticos, ¿no? Para no tragarnos todo nada más así. Exacto. Pues eso.
Sí, y habría que, y para ir ya como cerrando, para ya no quitarles el tiempo, tendríamos que hablar de buscar lo ser como esta imagen que aquí les pasó, en relación a no ser como ese roble y ese bambú. Por ejemplo, aquí ser firme, más no duro, asumir libremente sentimientos y sufrimientos como hombres, poseer riqueza espiritual y mostrarla, renunciar a antiguos patrones de masculinidad que ya no son funcionales y también ser coincidentes con los movimientos feministas como ese cambio de vida. Es decir, esta cuestión del feminismo nos ha ayudado también a los hombres a cambiar y a cuestionar lo que se ha construido prácticamente. Pero sí tengan cuidado con aquellas mujeres que disfrazan el feminismo de mujerismo y de, ¿cómo se llama?, empirismo, porque si no, de lo contrario, estamos cayendo también como en la trampa, no es la revancha, no es revertir ideas como se piensa dentro de estos discursos, y en esta imagen es como ahí tendríamos, ¿no? Ser ese, estas serían las viejas masculinidades o la masculinidad hegemónica de ese roble muy duro, pero ¿qué va a pasar cuando venga alguna tormenta, algún ciclón? Si somos más o menos la figura, la analogía como un bambú, el bambú se va a doblar, pero no se va a romper como el roble. Y entonces va a ser muy resistente, muy adaptable y prácticamente también igual de resistente que el roble. Nada más que el roble, pues en una tormenta, en un desastre natural, pues se va a quebrar en cierta forma. Entonces sí las invito en cierta forma a que pensemos en estas nuevas ideas que están ahí como permeadas y que nos van a ayudar a llevar una vida como más noble, y para ir estas diapositivas se las enviamos, por supuesto, las vamos a subir a la página de la facultad, y nada más para ir cerrando, fíjense cómo a partir de las principales causas de mortalidad de hombres, en esa acción de esta masculinidad hegemónica, hay ciertos hombres que tienen, sobre todo las de color rosa, cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado, por la acción del alcoholismo, claro, hay otras causas, pero principalmente accidentes de tráfico, vehículos de motor, por demostrarle al otro, ¿no? Les das el cerrazón, etcétera, etcétera. Agresiones, como pudiera ser el homicidio, armas blancas, armas de fuego, etcétera, tumores malignos de próstata porque no tengo tiempo para irme a cuidar, en cierta forma, y como hombre me va a revisar a mí que soy hombre, en cierta forma, y menos una mujer. VIH-Sida por la cuestión de no usar preservativos en cierta forma, seas heterosexual, homosexual, etcétera, estamos todos inmersos en estas cuestiones. Y la otra que tendríamos prácticamente, la última sería, bueno, lesiones autoinfligidas, la cuestión del suicidio, de sobre todo los jóvenes que no cubren ya con este patrón hegemónico, y la cuestión del uso del alcohol. Entonces hay otras enfermedades, pero sí sería importante ustedes como estudiosos de la salud ver estas principales de mortandad que está muy permeada y atravesadas por la cuestión del género y de estas masculinidades como hegemónicas. ¿Vamos bien? Entonces, pues les agradezco mucho su participación, espero haber sembrado dudas, inquietudes y que reflexionemos y que podamos ser hombres y mujeres más libres en relación a estos temas y que seguramente la doctora va a tener más panelistas de diferentes áreas con temas creo que muy interesantes que les puede ir como ayudando a incorporar esta herramienta a su vida diaria y profesional y a su vida cotidiana. Muchas gracias a todos y a todas por su tiempo y esperemos vernos en otro momento. Muchas gracias, doctora.